Blog de notas.
Ustedes saben que si algo de lo que nos jactamos aquí en Comunidad del AR y en Uniradio es que estamos a la mitad del año y seguimos estrenando columnas.
Me encanta.
Seguimos estrenando espacios nuevos, hay algunos que se van, otros que vienen. Eso es lo que lo hace un programa muy, muy dinámico. Y hoy estamos de estreno, justamente, y recibimos a Joana Pelufo, de la Red Nacional de Clubes de Lectura, que ya estuviste hace un par de semanas acá, en otro rol. Y de ahí empezó como a gestarse esta idea de generar una columna periódica y regular relacionada con los clubes de lectura. Joana, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Estamos súper copados de poder diseñar este ciclo. Definitivamente, todo lugar donde tengamos la oportunidad de conversar sobre lectura compartida, desde la Red Nacional de Clubes de Lectura, es súper, súper agradecida. Y además, en la confianza de... Bueno, eso significa que la otra vez hablamos bien y generó todo algo bueno. Entonces dijimos, bueno, esto es algo bueno para volver. Así que es un placer para mí estar acá con ustedes y invitarlos a conocer de a poquito, aparte de los 40 clubes de lectura que integran la Red Nacional de Clubes de Lectura.
Bien, contanos un poco sobre la Red Nacional, como para hacer un paneo general antes de meternos en lo que nos traen hoy.
Perfecto, bueno, les cuento. Nosotros, no soy yo y mis múltiples personalidades, sino que junto con Maite González Vallejo somos impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Es un colectivo de actualmente 40 clubes que venimos trabajando hace 5 años en esta experiencia de lectura compartida. La lectura es un acto individual, es un recurso terapéutico, pero que se enriquece cuando uno lo comparte. O sea, cuando uno comparte esa lectura, además de educar la mirada crítica y la mirada también súper analítica, también se tiene en cuenta la mirada del otro. Y así es como estos espacios de encuentro, estos espacios de inclusión y de desarrollo empiezan a generar otro tipo de experiencia individual cuando estamos hablando de lectura. Y sobre todo pasa también cuando estamos en épocas de crisis, como fue también el tema de la pandemia. Michel Petit, que es una antropóloga francesa, dice que en tiempos de crisis la lectura en realidad lo que hace es dar más valor. Es como una apertura a la ideación de nuevas experiencias, a la ensoñación. Entonces, qué increíble poder tener la posibilidad justamente de compartir esas experiencias con otros y reconocernos en otros. Entonces, los clubes de lectura en realidad, en lo personal, es un camino que vengo transitando hace más de 9 años con el Club de Lectura UI, que fue uno de los primeros clubes de lectura que salió un poco a la sociedad en realidad. O sea, es como un club de lectura que comenzó a trabajar para afuera, a ser como una especie de bastión de defensa del hábito lector y también de crecimiento en comunidad. Entonces eso es lo que nosotros empezamos a hacer, allá por el INJU con Stephanie Camp y con Agustín Aguilera a empezar a diseñar este espacio, que en realidad no es que inventamos los clubes de lectura nosotros, ¿verdad? O sea, eso ya es algo que existe en Europa, en España, pero en Uruguay comenzó más fuerte en los últimos años y de repente empezamos como esto, de poder generar la posibilidad de democratizar, acceder, brindar el lugar a espacios donde circule la palabra, donde podamos también acceder, romper prejuicios desde que los jóvenes no leen, los jóvenes no se organizan. Así que estuvimos como en ese camino, ahora tengo más canas que antes, pero fue todo un proceso que lo que nos hace es enriquecernos cada vez más. Y bueno, en esta red, en realidad, que hoy en día, como les contaba, somos 40, básicamente se destaca por su riqueza y lo que es lo variable, lo versátil y lo diferente. Entonces, hay clubes de lectura que son específicos, que son temáticos. Hoy vamos a estar hablando con uno de sus representantes. Hay otros clubes de lectura que son más generales, hay clubes de lectura que están divididos por edades, tenemos de niños, de jóvenes, de adultos mayores. Entonces, en realidad, la excusa del encuentro, los clubes de lectura como espacios de desarrollo, como espacios de inclusión, como espacios también de reconocimiento y de crecimiento en particular, porque, como les contaba, el Club de Lectura UI comenzó hace 8 años y vimos crecer a muchos. Y vimos también la posibilidad de crecimiento para adentro y para afuera y también la posibilidad de conectarse con la lectura desde el disfrute. Por lo menos romper un poco esta cosa de estudiar y leer y que eso puede llegar a ser un poco aburrido. Era como una invitación también al encuentro y sobre todo también a la posibilidad de acercarse a autores que de otra forma no lo haríamos si no es en un espacio como un club de lectura, porque en realidad también... De nuevo, los prejuicios como que uno también puede tener como lector, como lectora, también hace que cuando formas parte de un grupo y te desafían a leer un libro, puedas también acceder a autores, que puedas acceder a escuelas, que puedas acceder a determinado tipo de literatura que tal vez no es la que está en tu zona de confort y puede que te vas a sentir un poquito incómodo, pero también es parte de ese crecimiento como lector y convertirte más en un lector activo, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso también en mucho, los clubes de lectura con este tiempo también empezamos a ser más reconocidos como promotores de lectura, como también como difusores y también como herramientas claves para la socialización y también para la promoción de autores uruguayos. Entonces, hoy en día, aliados culturales muchísimos, las librerías son claves para nosotros, las editoriales, los autores. Han pasado muchos autores por nuestras reuniones y se generan cosas súper interesantes también, incluso que vinculan a la comida, ¿verdad? Porque la comida también une y siempre que hay comida ya hay otro tipo de, conexión. Todo más ameno. Así que nada, en realidad son parte de estos clubes súper diversos en formatos, tenemos virtuales, tenemos presenciales, tenemos híbridos, tenemos también temáticos, así que nada, estamos súper contentos de poder comenzar con este ciclo que llamamos primera edición, para que de a poquito nos acerquemos no solamente a recomendaciones literarias, sino que también puedan como tomarle el pulso a los distintos clubes de lectura que hay y que también sepan que son abiertos, algunos son más cerrados, algunos prefieren algún tipo de lectura particular, y que, bueno, es una idea también de poder invitarlos a ustedes.
Bien, y en esta primera edición de primera edición, venís acompañada también, porque vamos a empezar, como decías, a conocer a los clubes de lectura.
Exactamente, y vengo muy bien acompañada, así que para mí es un gustazo presentarles a Santiago, integrante del equipo coordinador junto con Laura de Club de Lectura del Otro Libro. ¿Cómo estás, Santi?
Muy bien, a ustedes. Primero agradecer la oportunidad de venir, de presentar un poquito lo que hacemos con Laura, como dijo Joana, y contarles un poquito qué hacemos. Si bien Joana fue bastante expeditiva en lo que es la dinámica de un club de lectura.
¿De qué se trata el otro libro? ¿De qué va?
El otro libro, ¿de qué va? La idea surgió para leer exclusivamente literatura latinoamericana. Surgió justamente con Lau, tenemos dos perfiles de Instagram en el cual mayoritariamente reseñamos y hablamos de libro, y por una cuestión de lecturas conjuntas que partió de La Mujer Desnuda de Armonía Sommer, dijimos, che, vamos a tirarnos a ver si hay otra gente que quiera leerlo, y ya tenemos un año, y la verdad que ha sido enriquecedor desde no solo desde la experiencia en sí misma, que como decía Joana, es muy gratificante, sino también nos permitió, y creo que lo que dijo Joana de la pandemia fue un factor en este caso positivo.
Ahí va, porque esto que decías de los perfiles de Instagram y la generación de club, suena como un proyecto muy pandémico también, ¿no?
Es tal cual. Y justamente la posibilidad de que nuestra primera aproximación fuera virtual permitió de que no solo llegáramos a gente que quisiera leer en Montevideo, sino de que, por ejemplo, Laura es de Tacuarembó, entonces se formó un conjunto, un grupo de personas que ya de por sí rompía el centralismo Montevideo interior y ya lo homologaba. Tenemos un montón de gente del interior que también forma parte, y a su vez, lo pandémico permitió también de que pudiéramos tener gente de México, gente de Ecuador, gente de Argentina, gente de Colombia, que los otros días nos tocó, tuvimos la posibilidad de hablar de Rulfo, y teníamos una mexicana en el equipo.
Claro.
Fue una locura. Entonces, creo que el tema de la pandemia y la necesidad de, en cierta forma, socializar en un grupo algo que nos gusta como la lectura, permitió también de que se crearan ciertos lazos que de forma no pandémica quizás hubiera sido más complejo.
Hay una cosa que es interesante también, que es la pandemia en realidad mostró que los clubes de lectura resisten, y también en un punto de ser una invitación para las personas que realmente ya teníamos este grupo, este espacio, no nos lo sacaron, sino que logramos reafianzar y poder también que la lectura fuera un bálsamo en estos tiempos de crisis, en contextos de incertidumbre. Y para las personas que no se acercaban a este tipo de encuentros, fue una invitación a conocer la lectura desde una experiencia colectiva, desde una identidad, y también la posibilidad de sentirse menos solos. Y eso en realidad en pandemia fue algo que explotó. Nosotros literalmente con la red creamos 5 clubes de lectura virtuales, que eso era por primera vez que lo hacíamos virtual, lo cual también, como decía Santi, permitía también el acceso a personas que estaban fuera de Uruguay, y también incluso uruguayos viviendo en otros países que decían que era su forma de reconectarse con el paisito, poder estar hablando de literatura a través de estas de estas herramientas que son en realidad los clubes de lectura. Entonces, lo que hace esto también es como una invitación a volver a redescubrir el placer de la lectura, educando básicamente esta mirada crítica, pero sobre todo con el otro, la lectura compartida. Entonces, definitivamente a nosotros, si vemos el vaso medio lleno, creemos que la pandemia habilitó muchos espacios, acercado, y sobre todo también esto que decía Santi de romper el centralismo montevideano, tener el placer de poder estar con gente como Laura, que son esas joyitas que están en el interior del país, que de otra forma tal vez no había forma de acceder, ¿no? Sobre todo, parece que estuviéramos hablando del siglo XVIII, pero bueno, en realidad no tanto, no teníamos esa facilidad. Y ni siquiera hablemos del tema de circulación de libros, que incluso hasta lo mencionamos la otra vez, lo difícil que es poder acceder a los libros, y no todos los departamentos del interior tienen librerías. Entonces, uh-huh, es una invitación a los clubes a acercarse a la lectura de forma colectiva.
Uh-huh. Sí, inclusive, lo de Laura para mí es tal cual, es una joyita, pero
no
es una
mates,
profesora Laura, de literatura de Tacuarembó, que hace muchísimos años que enseña. Tuve la posibilidad también de acercar otros profesores de literatura que, yo soy contador, no tengo nada que ver, para mí el mundo es número y cuadrado.
Claro.
Entonces tener la posibilidad de que Laura, que tiene un acercamiento y una profesión muy, muy empapada de lo que es la literatura, enriquece enormemente la experiencia. Y Laura está en Tacuarembó y tenemos gente de Salto y hay gente de Montevideo y hay gente que, como yo, que no tengo nada que ver con las letras, y hay gente que de letras. Y una cosa que decía Joana, y le agrego más, es la posibilidad que nos dio la virtualidad, en cierta forma, de acercar autores y ponerle cara y palabra a un montón de autores que quizás no son de tan fácil acceso. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Luis Dos Santos, que es de Salto, tuvimos la posibilidad de hablar con Estramil, que es de acá a la vuelta, uh-huh, pero eso permite de que empecemos a ponerle cara a un montón de autores que capaz que vemos en la librería y no sabemos quién está atrás. Uh-huh. Y la virtualidad creo que ayudó muchísimo a esa dinamización.
Y por suerte están vivos,
sí,
¿no? O
sí,
sea, que eso también...
Sí, claro.
Bueno, justo el acaso de que hablamos hoy,
claro,
que tenemos hoy para traerles, no, pero en particular la contemporaneidad hace que tengamos acceso. Y hay una cosa que es importante, los clubes de lectura son una invitación a que todos nos acerquemos a la literatura de la forma que podemos y compartimos experiencias. No es necesario ser especialista en letras para poder entender, sino que justamente del enriquecimiento y el intercambio es como uno aprende. Pero si quieren, les contamos un poquito lo que les trajimos hoy.
Bien, nos trajeron un libro que en realidad es una primera publicación póstuma, ¿no? Porque es una autora ya fallecida, pero que tenía ya textos y libros, y su única novela se publicó ahora, como un poco por insistencia de su hijo, ¿no? El comunicador Gonzalo Yeravide, que bueno, logró como sacar este libro perdido de su madre.
Exactamente. Bueno, Gonzalo tuvo la posibilidad de sacarlo a la luz. Gonzalo es conocido, capaz que, ojalá no esté equivocado, pero es el que hizo el logo de la Trotsky.
Sí.
¿El Lito?
Sí.
El señor es el que está atrás.
Sí, y la empresa de él está atrás del mural de Cinemateca también.
Exacto.
Ahí va.
Entonces, gracias a su esfuerzo, y también Graciela fue una crítica literaria de muchísimos años, muy conocida en el ambiente, uh-huh, de lo que es las letras, hoy tenemos la posibilidad de leer su primera novela póstuma, que la leímos inicialmente, primero me gustaría que pudieran verla porque el libro en sí mismo es una belleza.
Amores Prohibidos.
Amores Prohibidos.
No dijimos el título, me parece, de Editorial Tusquets.
Fue escrita en 1995 y vio la luz ahora.
Uh-huh.
Y es una belleza de novela desde muchísimos puntos de vista. Y lo interesante de la novela es que, si bien fue escrita en el 95 y sale ahora, creo que permite la reflexión y la discusión de un montón de aspectos que siguen tan vigentes en 1995 como en el 2022, como podría haber estado en el siglo XIX. Entonces, la adoptamos como lectura para justamente generar instancias de discusión, porque nos parece un libro que irrumpe en una realidad de la literatura uruguaya que es interesante que este libro exista. Una de las cosas que la propia autora define en su propio libro, vamos a hacer una síntesis muy pequeña del libro. La narradora se considera una escriba de Afrodita. Entonces, desde ese punto de partida ya hay una erotización de la novela que es tan permanente, muy latente, y es muy interesante en una literatura uruguaya donde siempre lo asociamos de alguna forma, capaz que inconsciente, capaz que consciente, con lo gris, con lo pacato, exacto, con el cuadradismo, con el conformismo. Esta novela irrumpe desde otro lado. Inclusive en Isla Reborges, en su prólogo, que para mí es un prólogo muy, muy correcto desde muchos aspectos, también hace dialogar a Graciela con Peri Rossi. Entonces ahí ya nos pone en un lugar muy sensual, muy erótico, que la novela está durante toda la novela, pero esto no le quita calidad literaria.
Y al mismo tiempo es como una especie de saga familiar también, ¿no? Que recorre, exacto, varios siglos y como vas siguiendo la historia, pero siempre con ese erotismo ahí.
Exactamente. Yo hago una aclaración que a mí me parece significativa. Uno tiende a asociar la literatura erótica con algo, con la vieja discusión de literatura alta, literatura baja.
Claro.
¿Sí? Este es un libro que en todos sus aspectos y en todas sus aristas, si bien el pretexto puede ser Afrodita y el erotismo, es una novela total, como se solía discutir en el boom, ¿sí?
Claro.
Es una novela que abarca lo que dijiste, la historia familiar, lo político, lo geográfico, el tiempo y espacio, bueno, el erotismo que ya lo dijimos. Tiene un montón de aristas que lo hace sumamente interesante. Y es una persona que al estar siempre detrás de las letras, donde estuvo siempre con su mirada crítica, uno al leerlo se da cuenta de que la persona que está atrás de esas letras tiene un conocimiento y un manejo que es envidiable en muchísimos aspectos. Uno de los aspectos para mí más destacable de la novela, y ella utiliza la palabra poemada, que me parece muy interesante, es el uso que hace de las palabras. Tiene un ritmo la novela que es muy semejante a un poema, inclusive una utilización de las palabras, y hace un corrimiento de los significantes y del significado que te atrapa rápidamente, muy rápidamente.
Además hay algo que es interesante, que es cuando te incomoda la lectura, ¿no? Y eso también puede ser hablar un poco fuera de la zona de confort. Hay cosas que vos decís, ¡oh, oh, oh, oh! Ok, nos vamos a sentar, da un poco de calor esto, ¿qué está pasando? Y después también hay cosas que incomodan también desde el lugar, desde los amores prohibidos, ¿no? Entonces también los personajes, las distintas dinámicas familiares, el concepto de amor en distintos tipos de vínculo. Y bueno, en esta etapa que es hermosa de Lucía Franco, que tiene una especie también de, que es un bordado, es una etapa que en realidad que no deja de llamar la atención, porque es una vulva. Entonces es como, claro, bueno, ¿qué onda? ¿Vas a ir a la librería y vas a ir con esto? Hoy justamente hablaba con otro amigo y me decía, y a mí me da un poquito de vergüenza ir con este libro en el ómnibus. Y bueno, capaz que tenés que abrazar un poco tu identidad si es algo que a vos te gusta leer, ¿no? Digo, es algo también que es parte también del, claro, opacato del uruguayo gris, uruguaya gris. Entonces, en realidad es una invitación también a romper un poco esos esquemas de prejuicios y justamente a aprender esto de cómo las dinámicas familiares, cómo incluso juegan mucho, como decías vos, el tema del presente y del pasado. Entonces te va como llevando de la mano por toda la historia familiar, que al final del día este libro está dedicado a su hijo y a, sí, su hija no nacida. Entonces hay algo ahí que lleva como a esta reflexión, e incluso me acuerdo que en la presentación que tuvimos en el Solís nos decían que era como que seguramente incomodaba cuando ella mostraba el manuscrito a otras personas, e incluso algunos podían decir que hasta que tal vez no era lo mejor que se publicara. Entonces, en realidad nosotros lo que en realidad agradecemos también, ¿no?, a Planeta, en particular con el sello Tusquets, que nos brindó la posibilidad, por ejemplo, de contar con un ejemplar para sortear, porque hoy tenemos una actividad con respecto
a... Hoy tenemos una actividad.
¿Santi?
A las 8 en la librería Rayuela, Tristán Narvaja, no recuerdo el número, 17 algo.
Sí, estaba intentando acordarme la esquina, pero no.
Es Colonia.
Ahí va.
Tristán Colonia.
Tristán, claro, Colonia.
Entre 18 y Colonia. A las 8 nos vamos a juntar, que va, bien, a estar
Gonzalo,
el hijo de la autora, va a estar Alicia Torres, y si tenemos suerte también va a estar la prologuista Inés Larreborges, y vamos a poder hablar con la dinámica de lo que es el club de lectura del libro. Ojalá. Esto se hizo la inscripción vía Instagram de nuestro perfil, pero están todos invitados si quieren arrimarse.
Perfecto.
Tengo el número 1535. No, Tristán Narvaja, lo bueno de internet y la velocidad, sí, de que, exacto, no lo vean mientras lo estamos buscando. Así que sí, en realidad es invitar a que se sumen. Nosotros, justamente por lo que está bueno que hacía énfasis Santi, es que es un intercambio. En realidad muchos de los que vamos ya tenemos el libro leído, pero hay otros que no. Entonces la posibilidad también es de poder compartir nuestro sentir y nuestra experiencia lectora, que de eso se trata también la esencia de esta columna, de poder compartir lo que nos pasó a nosotros cuando leímos, pero, y invitarlos a ustedes a que se acerquen y que después nos cuenten cómo les fue con esta incomodidad, no incomodidad, capaz que en realidad están acostumbrados a leer este tipo, porque en realidad sería feo casi encasillarla en solamente que es solamente erótica. Son erótico y exacto. Sexual, sino claro. Que hay mucho más por
es un poco de lo que decía Santiago, ¿no? Tiene algo de lo político, de lo social, como
bueno,
de los
sí,
lazos familiares.
Temas sí. También incluso hasta de feminismo y demás, ¿no?
Exacto. Un poquito de repaso de historia, si quiere, Graciela fue una persona comprometida claro. Políticamente. Entonces eso se ve en muchas partes. Lo feminista también tiene fragmentos muy marcados que lo escribió hace 20 años atrás y siguen muy vigentes hoy. Uh-huh. Lo que creo que no lo dijimos, más allá de acercarse a Rayuela, también va a ser transmitido en vivo.
Uh-huh.
Por lo tanto, el Instagram del otro libro lo encuentran por Instagram, valga la redundancia, van a poder verlo ahí y son más que bienvenidos a acercarse.
Y a acercarse también al resto de los clubes de lectura. O sea, el otro libro es uno de los clubes que traemos, que en realidad para la próxima columna vamos a venir con Lau a hablar un poco de poesía uruguaya. Y también que se acerquen a la Red Nacional de Clubes de Lectura y que nos pregunten. Somos básicamente RNCL UY en Instagram. Un nombre horrible, perdón.
¿Verdad?
Pero ahí estamos.
Una sigla difícil de decir.
Una sigla difícil. La sigla de las siglas. Pero sí, en realidad también invitarlos a acercarse a los clubes de lectura como espacios de encuentro donde podamos justamente circular la palabra y enriquecernos con el otro. Así que esa es una de las invitaciones.
Bien, cerramos esta primera edición de Primera Edición, la columna, el nuevo espacio aquí en Comunión del Ar de la Red Nacional de Clubes de Lectura, con la recomendación de Amores Prohibidos, de Graciela Mántaras, esta novela póstuma publicada de la autora, crítica, docente de literatura. Y recordamos la invitación para hoy
hoy en librería Rayuela, a las 20 horas vamos a estar conversando sobre el libro, así que anímense.
Claro.
No hace frío, el frío son los padres, así que traten, acérquense, pónganse las camperas y vamos a conversar un poquito, que seguro que se pone como calurosa la situación.
Seguro.
Así que.
Bien, perfecto. Joana, Santiago, muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.